estar, ¿no? Porque yo siento que me estáis haciendo más daño aún.
Es que creo yo creo que es significativo tu testimonio de primera mano, porque sé que muchas veces se hacen llamamientos que dentro de las instituciones hay agujeros inmensos donde realmente la protección a la infancia no es tal como realmente se quiere mostrar. Y creo que es súper importante tu obra y tu testimonio respecto a esta situación, porque lo has vivido tristemente, pero lo has vivido tú en primera persona.
Sí.
El hecho de que hagas un poco el altavoz, ¿no?, de ello.
Sí, yo en ningún momento sentí que me estuvieran cuidando ni que me estuvieran protegiendo. De hecho, como te digo, hizo que creciera con... muy enfadada con el mundo. O sea, estuve por muchos años enfadada, pero porque veía cosas. Por ejemplo, yo tenía 18 años, yo me soltaron sin ningún tipo de ayuda, que es que tengo muchas cosas que contar, hicieron muchas cosas malas conmigo, y no creo que me dé tiempo de decirlas todas, pero por ejemplo, con 16 años me daban pastillas antidepresivas. Venía, yo estaba en un centro de monjas y venía la señora monja, que no recuerdo cómo se llama, y por la noche me daba una pastilla para dormir, me abría la boca, la metía adentro, ahí esperando, viendo que realmente, porque yo no me las quería tomar, y luego lo primero que veía cuando me despertaba era pues la misma señora otra vez metiéndome la pastilla para poder despertarme, porque si no era incapaz de despertarme, y luego estaba todo el día acelerada. Entonces, luego cuando me soltaron a los 18, me soltaron sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera me educaron emocionalmente, me prepararon un poco para el mundo, ¿no? Entonces, claro, una persona con baja autoestima y con dolores tan profundos, si no sabe cómo gestionar eso, pues va a acabar pues mal. Es una parte importante del cuidado. Yo, por ejemplo, cuando me decían, no, pero es que aquí tienes, porque yo pues me quejaba a veces, necesitaba pues otro tipo de atención, ¿no? Entonces me quejaba, ¿no? Y decían, bueno, pero aquí tienes un plato de comida y un sitio donde dormir. Y yo me quedaba pensando y decía, pero es que no soy un animal. O sea, tengo otro tipo de necesidades. O sea, ya que me vais a cuidar, hacerlo bien, porque estáis cobrando un dinero por mí. Yo sentía que más que estaban para ayudarme, ellos vivían de niños, viven de niños como nosotros. Entonces, imagínate sentir eso tan joven y luego, como te digo, a los 18 años y mi hija con 2, yo, por ejemplo, como madre no me imagino soltando a mi hija a los 18 años y ya sin ningún tipo de ayuda y decirle, oye, búscate la vida tú sola, tienes 18 años, olvídate de mí. Eso lo primero. Y lo segundo, yo veía, digo, todos estos funcionarios tienen su trabajo por la mañana, ese privilegio de horario que luego pueden pasar las tardes con sus hijos, los fines de semana. Y yo decía, ¿de verdad no hay una bolsa de empleo para personas como nosotros, que de verdad queremos seguir adelante, de verdad queremos luchar para poder estar con nuestra familia? En mi caso éramos yo y mi hija. ¿Por qué no me ofrecieron algo así? Mira, te hemos encontrado un trabajo, no sé, lo que sea, para que puedas combinar el trabajar y estar con tu hija, ¿no? Uh-huh. De verdad no pueden hacer eso.
Linda, hablas mucho de la experiencia de ser madre. ¿Qué significa para ti ser madre y cómo te ha transformado esa experiencia?
Para mí ser madre fue conocer el amor, de verdad, conocerlo por primera vez. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, que es un sentimiento que nunca se ha ido de mí. Y muchas veces hablo de ella, que es mi superheroína, y esto lo explico porque puede dar a confusión. Yo tengo otro concepto de superhéroe, también, o sea, digamos que yo lo he sido para ella y ella lo ha sido para mí también, y no para que pues consuele a su mamá triste que lo está pasando mal, no, es que por primera vez había una persona que me quería y que además yo era su mundo, que